Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, queridos radioescuchas, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes a través de rúbricas. Para ello nos acompaña el maestro Jorge Humberto Pérez Valenciano, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros.
Sara, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y a toda nuestra audiencia, la invitamos a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque de nuestro programa quiero compartir antes una breve semblanza de nuestro invitado, el maestro Jorge Humberto Pérez Valenciano. Es psicólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Administración de Personal por la Universidad de Guanajuato. Actualmente labora en el Departamento de Evaluación Educativa, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado como encargado de evaluación al ingreso y permanencia, en el que se brinda apoyo a los docentes en la elaboración de estrategias de evaluación, además del análisis de exámenes intermedios y finales y en el diseño y aplicación de la prueba de aptitud académica dirigida a los aspirantes condicionados a ingresar a la UAA. Y es por ello que en esta ocasión, bueno, él nos acompaña para hablarnos de este tema sobre la evaluación de los aprendizajes a través de rúbricas. Primeramente, Jorge, ¿qué es una rúbrica y cuál es su importancia dentro de la evaluación educativa?
Antes de poder entrar en materia de describir qué es una rúbrica, me gustaría primero enfatizar que el uso de cualquier instrumento de evaluación, como en este caso la rúbrica, tiene que enmarcarse dentro de una estrategia de evaluación. Esta estrategia de evaluación debe de partir de un objetivo de aprendizaje. Es la guía siempre que debemos utilizar en nuestro programa. Después del objetivo de aprendizaje, establecemos las diferentes actividades de evaluación, que son aquellas que les vamos a pedir a nuestros alumnos que nos desarrollen durante el curso. Posteriormente, vamos a determinar las evidencias que vamos a pedirles al alumno. Las evidencias pueden ser de conocimientos, de productos o desempeño. Posteriormente, vamos a diseñar los instrumentos que nos van a permitir dar información acerca de las evidencias o productos que estamos solicitando. En este punto es donde entran las rúbricas. Dependiendo de las evidencias que estemos pidiendo, vamos a utilizar los instrumentos más propicios o más adecuados. En el caso de la rúbrica, a la pregunta que tú estás haciendo, podemos establecer que una rúbrica es una guía que nos permite valorar el aprendizaje de los alumnos a través de los productos o las evidencias que nos demuestran, de tal manera que incluso previo a su entrega, el estudiante conoce cuáles son los criterios con los cuales vamos a evaluarlos. La rúbrica generalmente es una estrategia de evaluación que se presenta en forma de tablas. En estas tablas nosotros vamos a establecer niveles de ejecución, criterios de desempeño y algunos conceptos o rubros que son de interés para la materia o la asignatura que estamos nosotros impartiendo.
En este caso, bueno, por ejemplo, tal vez que se establezcan ciertas características o habilidades que hay que desarrollar por parte del estudiante y luego viene como una escala, ¿no?
Así es.
De valoración.
Sí, así es. Las características o habilidades vienen establecidas desde el objetivo de aprendizaje. Este objetivo puede ser tanto el de asignatura o bien nos podemos ir a la unidad temática o inclusive, de forma muy particular, algún contenido de la clase que estemos llevando a cabo.
Perfecto. Ya bueno, en el segundo bloque vamos a andar precisamente en los componentes de este instrumento de evaluación, la rúbrica y cómo es que se elabora. Pero antes de ello, bueno, ¿qué ventajas, maestro Jorge, ofrece esta la rúbrica como instrumento de evaluación de los aprendizajes?
Creo que podemos enfocarnos a tres áreas en particular. La primera es la ventaja para el docente. Le permite obviamente saber que está evaluando con un instrumento objetivo, un instrumento confiable. También le permite tener claridad sobre que estas mismas especificaciones que establezca la rúbrica van a servir para evaluar a todos los estudiantes. Es decir, no voy a estar utilizando una rúbrica para un estudiante y otra para otro, sino que esta misma me va a servir para evaluar a la totalidad de los estudiantes. Claro. Además de que va a describir los niveles de logro que yo estoy estableciendo al momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente, al profesor le va a proveer de información acerca del proceso de enseñanza. Es decir, qué aspectos debo de mejorar, dónde debo de puntualizar, referente al resultado que yo obtenga de la rúbrica. Para el estudiante, ¿qué le permite? ¿Qué ventaja tiene para el estudiante? De antemano conoce qué aspectos son los que se van a evaluar del producto o de la evidencia que le está pidiendo el profesor. De tal manera que él, inclusive antes de entregar su trabajo, antes de entregar la tarea que le estamos pidiendo, él ya conoce de antemano o tiene una idea de antemano de qué es lo que va a obtener de resultado en su calificación. Si estamos hablando de que al final obtenemos una calificación. ¿Por qué? Porque al momento de que establecemos criterios, el estudiante hace un chequeo de aquellos aspectos que tiene su trabajo y se da una idea de acerca de cuál resultado va a obtener. También le va a indicar cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aspectos que tiene que mejorar. Sí. Y en consecuencia, establecer con el profesor algunas estrategias para poder fortalecer estas áreas de oportunidad que tiene en su aprendizaje. Finalmente, pues, le da información acerca de qué fortalezas o en qué aspectos está bien, en los cuales tiene que todavía seguir trabajando para obviamente mejorarlos, pero además le permite, como yo creo que la principal es tener la claridad de la calificación que va a obtener.
Así es. Ya bueno, como comentaba, en el siguiente bloque ahondaremos en los componentes que conforman una rúbrica y cómo es que se elabora. Nosotros continuamos con más aquí en el GIS. El día de hoy estamos hablando sobre la evaluación de los aprendizajes a través de rúbricas con el maestro Jorge Humberto Pérez Valenciano.
Síganos en las redes sociales.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Estamos ya en este segundo bloque del programa. La evaluación de los aprendizajes a través de rúbricas es nuestro tema de hoy con el maestro Jorge Humberto Pérez Valenciano. Les recuerdo, actualmente labora en el Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado como encargado de evaluación al ingreso y permanencia. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de una rúbrica? Es decir, ¿cuál es la estructura de este instrumento de evaluación?
En general podemos encontrar que una rúbrica tiene básicamente tres componentes. Si visualizamos una tabla, es decir, estamos trabajando en un procesador de textos, generalmente Word, vamos a visualizar que estamos insertando una tabla. En la parte superior, en la primera columna, estableceremos los conceptos o rubros, que es la primera parte que debe contener una rúbrica. En la primera fila superior, estaremos colocando lo que es la escala de calificación o niveles de ejecución. Y la parte central, es decir, las filas y columnas de la parte central, son los criterios o descriptores de la rúbrica. Entonces, estamos comentando que son tres aspectos principales. El primero son conceptos o rubros, escala de calificación y criterios o descriptores. Los conceptos o rubros son aquellos aspectos que el profesor va a evaluar, aquellos aspectos que están relacionados con las competencias que quiere que el alumno alcance al término de la unidad o al término de la clase que está impartiendo. Estamos hablando de conocimientos, de habilidades, de actitudes, valores, etc. Okay. Que se busca que los estudiantes conozcan o desarrollen. La escala de calificación o niveles de ejecución generalmente se pueden presentar de tres maneras. La primera de ellas es a través de manera cuantitativa, donde asignamos un número. Generalmente el número puede ir en una escala de 5, donde 5 es el más elevado y el 1 es el de menor rendimiento, ¿no? O bien, cualitativo, si nos vamos a excelente, bueno, regular o deficiente, por ejemplo. O bien, sí, podemos combinar ambos, la parte de cuantitativa y la parte cualitativa, de tal manera que asocie el estudiante ambos aspectos. Y en la parte de los criterios o descriptores, son aquellas conductas que el estudiante va a tener que desarrollar. Obviamente los descriptores tenemos que ser muy claros porque todo lo que pongamos en esa parte tiene que ser conductas observables, medibles y claras para el estudiante, de tal manera que el estudiante al momento de que las lea sepa qué conducta o qué respuesta estamos esperando por parte de él. Es decir, su trabajo, su evidencia, qué características debe cubrir para saber de la escala de calificación cuál es la que le va a corresponder. Si aspira a tener una calificación elevada, pues tendrá que cubrir aquellos criterios que están establecidos en los niveles más altos de la escala de ejecución. De hecho, cuando nosotros establecemos una rúbrica, cuando tenemos nosotros ya claro cuáles son los aspectos que vamos a evaluar, sí tenemos que identificar y tenemos que ser muy claros sobre qué aspectos vamos a evaluarle a, por ejemplo, un trabajo escrito. Si estamos hablando de un trabajo escrito, generalmente un ensayo o generalmente un trabajo de investigación, partimos, por ejemplo, de características muy generales. Por ejemplo, estamos requiriendo que lleve una portada, una introducción, que lleve un desarrollo, una conclusión. Quizá le pedimos cierta extensión, número de cuartillas, le estamos pidiendo que consulte ciertas fuentes de información, etcétera, ¿no? Eso sería como el producto que estamos nosotros pidiendo al alumno. Ahora, para poder evaluar a través de una rúbrica, tenemos que establecer, como lo comentaba, los conceptos o rubros. Quizá lo que le voy a pedir o lo que voy a evaluar es quizá diferentes alternativas de fuentes de información. Le voy a dar un puntaje más alto si es que consultó por lo menos 5 fuentes distintas. Okay. Le doy 4 puntos si consultó 3 fuentes distintas, le doy 2 puntos si consultó 2 fuentes distintas. Es decir, voy graduando de acuerdo al concepto que yo estoy pidiendo. A lo mejor estoy pidiéndole análisis en este apartado de concepto. Okay. Voy a checar en su trabajo qué tanto análisis hizo del documento que yo le estoy solicitando. De tal manera que, así como tú lo comentas, Sara, tenemos que tener claridad sobre los aspectos que vamos a evaluarle. Y también es importante que el alumno sepa o tenga toda la claridad de qué es lo que estamos nosotros entendiendo con el concepto que le estamos por evaluar. De tal manera que al momento de que el alumno haga su trabajo, no tenga ninguna duda, ninguna inquietud. Exacto. A veces ocurre que el alumno, cuando ve la rúbrica, él puede tener como toda la certeza de que me voy a sacar una buena calificación porque estoy cumpliendo con todos los requisitos que el profesor me está pidiendo.
Sí.
Y luego resulta que cuando le damos nosotros el trabajo ya retroalimentado, ya calificado, quizá no es la calificación que le estaba esperando. Entonces, ahí nosotros, como docentes, como personas encargadas de construir nuestros instrumentos, tenemos que replantearnos si realmente le dimos a conocer bien la rúbrica al alumno y si le entendió también. Ocurre eso, que a veces el alumno no la logra comprender o no somos claros, entonces no corresponde la expectativa del alumno con lo que él creía que iba a obtener en calificación.
Así es, y habrá que entonces que valorar, ¿no?, la pertinencia, ¿no?, y del instrumento.
Del instrumento, así es.
Muy bien, ahora bien que ya estamos más entrando en materia de la elaboración, ¿cómo se va a elaborar una rúbrica?
Aquí se enlaza con lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Para poder elaborar la rúbrica hay 3 premisas básicas. Primero, debe ser coherente con los objetivos de aprendizaje que estamos buscando nosotros. A partir del objetivo, nosotros establecemos la estrategia, y como comentaba al inicio, y obviamente que termina con el instrumento de evaluación. También debe ser apropiada al nivel de desarrollo de los estudiantes. A esto me refiero que nosotros, al momento de elaborar una rúbrica, debemos considerar las características de nuestro grupo. Hay grupo en donde nosotros podemos establecer rúbricas muy elaboradas, con un contenido muy minucioso, y hay otras en las cuales debemos de adaptar esta rúbrica a las características. Lo importante es que lo entienda. Y también la última de las premisas es establecer niveles con términos claros. Como habíamos comentado que la rúbrica tiene diferentes niveles, entonces que estos niveles sean claros entre unos y otros, de tal manera que haya una diferencia muy, muy clara entre un desempeño excelente y un desempeño quizá deficiente. Es decir, que haya esta diferencia establecida para que el alumno realmente sepa qué se espera de uno y qué se espera del otro.
Cuando son, creo que demasiada extensa esta escala, sí puede crear ese conflicto.
Sí.
Había escuchado que creo que a lo mucho son como entre 4 o 5,
así,
¿no?,
es
esta escala de valoración.
Sí, eso es lo que comenta, sí es importante. Se recomienda que entre 3 y 5 sean estas escalas de valoración que estamos estableciendo. ¿Por qué entre 3 y 5? Demasiadas, ya perdemos confiabilidad en el instrumento. Ya nos cuesta un poquito más de trabajo el poder identificar estas diferencias entre un nivel y otro. Pocas, obviamente, también nos lleva a no tener esta diferencia que queremos establecer en el aprendizaje de los estudiantes. Y además también se recomienda que esto que tú referías de las escalas, que sean pares, generalmente que sean pares. ¿Para qué? Para evitar la tendencia, como todo instrumento de evaluación, de escoger los puntos intermedios.
Sí.
Entonces, cuando hacemos una escala par, lo que hacemos es obligarnos uh-huh. a seleccionar entre 4, sí, 6, claro. máximo pues, la escala que más represente el trabajo del alumno.
Ya en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente de estos, bueno, que existen dos tipos de rúbricas, ¿verdad?, de evaluación, y también cómo utilizar o aplicarlas ya en la práctica docente, ¿no?, a la hora de evaluar a los estudiantes, pero será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Yo los invito a que continúen con nosotros, no se despeguen de esta frecuencia, continuamos con más aquí en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, se complace en presentar la nueva edición de la Guía Básica para el Profesor de la UAA 2020, que aborda el tema de recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación. A través de esta guía, le ofrecemos orientaciones que promuevan la implementación de los recursos didácticos y las tecnologías de la información y la comunicación disponibles en la institución, como la plataforma educativa Ámbito Académico, la biblioteca digital, las pantallas en las aulas y la suite Office 365. También se integra información relevante sobre otras áreas de formación docente, como son el diseño curricular, la metodología de enseñanza y la evaluación de aprendizajes. Además, en esta guía encontrará un conjunto de datos indispensables para el conocimiento de la historia de nuestra casa de estudios, así como sus marcos filosófico, normativo, organizacional y operativo. La Guía Básica para el Profesor de la UAA 2020 podrá consultarla de manera digital en el sitio oficial www.uaa.mx, haciendo clic en la pestaña superior Docentes y posteriormente en Formación Docente. También puede enviar un correo a formaprofe@correo.uaa.mx, así como comunicarse con nosotros a los teléfonos 910-7489 y 910-7400 con las extensiones 31413 y 31414 para solicitar información. Esperamos que esta guía básica para el profesor de la UAA 2020 sea una herramienta sencilla y útil para usted. Recuerde que este compendio de textos básicos relevantes acerca de diversas metodologías de aprendizaje y tecnologías pueden ser utilizadas para fortalecer las experiencias formativas de los estudiantes, las cuales se encuentran disponibles en nuestra página web dgdp.uaa.mx/defa. Disfrute de la lectura. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque del programa. La evaluación de los aprendizajes a través de rúbricas es nuestro tema de hoy con el maestro Jorge Humberto Pérez Valenciano, a quien le quiero preguntar ahora. Sabemos que existen dos tipos de rúbricas de evaluación, que son holísticas y analíticas. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre ellas?
Determinar cuál vamos a utilizar nosotros, uh-huh. ya sea la de la holística o de matriz comprensiva, también se llama de esta manera, o la matriz analítica, depende del objetivo que estamos nosotros buscando al momento de evaluar, así como la evaluación que queremos hacer de nuestros alumnos. Es decir, si queremos evaluar el producto que nos va a presentar como una parte o en sus partes o como un todo. El término de holística hace referencia a eso, a evaluar el producto que nos está presentando de manera integral o como un todo.
Sí.
Este tipo de rúbrica generalmente se utiliza cuando nosotros queremos conocer de manera muy general cuál es el desempeño que tiene el estudiante respecto de algún producto o evidencia que le estamos pidiendo, en donde no estamos buscando como los detalles, no estamos buscando como esta calidad extrema, por así decirlo, sí. sino que también nosotros estamos con la idea de que el producto que nos está entregando puede tener o no ciertas áreas de oportunidad que podemos de alguna manera como pasar, ¿no? Aquí generalmente, si estamos visualizando la rúbrica en esta tabla que estábamos nosotros comentando al inicio, en la columna iría lo que son las escalas de calificación y en la fila, en la fila superior, en las filas estaríamos describiendo los criterios o descriptores de manera muy general. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de rúbrica? Obviamente que no es tan rica la retroalimentación uh-huh. que ofrecemos al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante lo que va a ver es de manera muy general, los aspectos de su trabajo. Si por lo mejor podemos decir de excelente, pues el estudiante redactó de manera adecuada el trabajo, consultó 5 fuentes de información, estableció una conclusión apropiada, ya que hace referencia a los conocimientos del autor junto con los de él como estudiante, etc. Es decir, de manera muy general, el estudiante lo que hace es conocer el nivel de su trabajo. Entonces, esa es la desventaja, por así decirlo. Es más fácil para el docente que empieza a formular rúbricas.
Sí.
Creo que sería un primer acercamiento importante. ¿Por qué? Porque como es tan general en los aspectos que mide, entonces puede ser como más fácil para el docente que no tiene experiencia, obviamente, iniciar con ese tipo de rúbricas.
Sí.
Pero insisto, si lo que queremos es dar mayor información o retroalimentación, tendremos que utilizar una matriz analítica. A diferencia de la holística, obviamente es una matriz o es una rúbrica que tiene mayores elementos que nos permite desglosar el trabajo o la actividad en componentes. Y cada uno de los componentes va a ser evaluado o vamos a requerir un descriptor para cada componente. Igual si visualizamos una tabla, estaremos poniendo en la columna lo que son los conceptos o rubros. En la parte superior estaremos estableciendo la escala de calificación y en la parte medular de la rúbrica estarán todos los conceptos de descriptores. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una rúbrica analítica, a lo mejor ahí vamos a estar estableciendo 20 indicadores, porque supongamos, si establecemos 5 conceptos y 4 escalas de calificación, entonces 5 por 4 son 20,
sí.
Entonces cada uno va a implicar que hagamos una descripción. Esto obviamente es un poquito más complicado al momento de elaborarla, pero la retroalimentación que ofrece al estudiante es inmediata.
Claro.
Es más rica, ¿por qué? Porque ubica al estudiante en el nivel de ejecución en donde debe de estar. También le permite al docente, obviamente, conocer más áreas de oportunidad por parte de su función de como tal docente o también para el estudiante. Entonces, aquí también es importante enfatizar que al momento de que establecemos nosotros o hacemos alguna escala de matriz analítica, tenemos que utilizar, para hacer la diferencia entre un nivel y otro, podemos utilizar ya sea algún calificativo de intensidad, de frecuencia, para poder hacer como una diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si yo coloco en el primer apartado, consulta 3 fuentes bibliográficas.
Sí.
Quizá el segundo nivel voy a poner 2 fuentes bibliográficas, el tercero una fuente bibliográfica y el cuarto 0 fuentes, ¿no? Esto es lo que ocurre de manera como más óptima. A veces cuando empezamos a hacer rúbricas, queremos establecer una diferencia entre los niveles añadiendo conceptos o añadiendo información que cambia de uno a otro, de un nivel a otro.
Sí.
Es decir, lo que pretendemos es disminuir información o disminuir conceptos que a veces no consideramos al inicio de nuestra rúbrica, al inicio de nuestras filas o columnas. Lo importante es mantener siempre la idea, únicamente hacer la diferencia con adjetivos, insisto, de frecuencia o de intensidad, para que nos pueda dar esa diferencia y podamos estar evaluando lo mismo, pero con diferente intensidad o diferente magnitud, por así decirlo. Esto es lo que le da también validez a nuestra rúbrica. Cuando nosotros preguntamos lo que realmente queremos evaluar, nos aseguramos que la rúbrica sea válida. Y otro aspecto también importante es la confiabilidad que podemos nosotros obtener en un instrumento, como en el caso de la rúbrica. ¿Cómo podemos obtener una confiabilidad de la rúbrica? Puede ser que nosotros como docentes, al momento de utilizarla, la empleemos de manera reiterada con un estudiante. Es decir, en este momento yo evalúo mi trabajo con el trabajo del estudiante con esta rúbrica. Tiempo después vuelvo a revisar ese trabajo. Y si obtengo resultados similares, entonces me va a dar cierta confiabilidad en mi rúbrica. O bien, que la rúbrica sea evaluada o sea utilizada por diferentes personas o diferentes jueces o diferentes docentes de manera simultánea. De tal manera que si yo obtengo resultados similares, independientemente de quién esté calificando, también podemos hablar de que la rúbrica es confiable.
Ya para concluir, ¿cómo utilizar o aplicar estas rúbricas de evaluación?
Bien, una vez que yo tengo la rúbrica elaborada, que ya identifiqué y ya estoy consciente de que me quedó como realmente estoy considerando todos los aspectos de una rúbrica, hay diferentes maneras. Una de ellas, o la más común, es una vez que el estudiante me entrega la evidencia o producto, yo docente lo que hago es, con base en mi rúbrica, califico el producto que me está entregando. Es decir, voy apartado por apartado y asigno una calificación de acuerdo a lo que estoy observando en el producto de evidencia. Otra forma es hacer una combinación entre docente y estudiante. Yo docente califico el trabajo o la evidencia que me está entregando y a su vez le pido al estudiante que también califique con la rúbrica que yo le estoy entregando. Quizá aquí, para disminuir un poquito el efecto que luego como estudiante tenemos en muchas ocasiones de darnos una calificación quizá más elevada, a lo mejor puedo establecer un porcentaje, es decir, que mi calificación como docente a lo mejor valga el 60% y la del estudiante 40%, de tal manera que hagamos ahí una combinación, ¿no? Otra es la autoevaluación, donde el estudiante igual verifica la rúbrica y se emite un resultado. También puede utilizarse como coevaluación, en donde les establecemos grupos de personas, de estudiantes, en donde les pedimos que evalúen los trabajos de los compañeros. Obviamente esto va a implicar que yo como estudiante tenga el trabajo de mi compañero, si la evidencia o el producto que estoy pidiendo, y con la rúbrica yo la esté evaluando. Entonces, hay diferentes maneras de cómo yo puedo utilizar la rúbrica. Creo que todas me pueden dar información muy valiosa. También, afortunadamente, hay algunas herramientas ya informáticas que nos pueden permitir hacer rúbricas para que sea más fácil tanto su diseño como su calificación. Sí. En aula virtual también tenemos esa posibilidad de poder establecer o hacer rúbricas, o algunos programas de licencia libre como Corrubrics, que también es una herramienta importante de Google, que nos puede dar información y nos puede permitir inclusive enviar la información al estudiante y a través de el mismo correo electrónico regresar los datos y empezar a hacer una serie de análisis de los resultados. Entonces, hay una cantidad importante de recursos que podemos utilizar para elaborar rúbricas en este momento.
Así es. A través precisamente, bueno, de nuestras redes sociales ya estaremos compartiéndoles a nuestros seguidores, a nuestros radioescuchas, pues algunas de estas herramientas que pueden utilizar para elaborar estas rúbricas.
Así es.
Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No me queda, Jorge, más que agradecerte por acompañarnos en esta ocasión aquí en el GIS, esperando que no sea la única vez que nos acompañes.
Gracias, Are, por la invitación y un gusto haber colaborado.
Muchísimas gracias. A toda nuestra audiencia le agradecemos por habernos acompañado esta media hora en el GIS, aquí en Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los invito a que sigan disfrutando de la programación. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.